Y para terminar, los temas de derecho político de este último programa de la revista de Derecho, vamos a hablar con el catedrático de la disciplina, Antonio Torres del Moral, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Nos va a hablar sobre el constitucionalismo histórico español, creo que es fundamental. ¿Se podría decir que la Constitución de 1812, la conocida como la Pepa, es la primera Constitución española?
Sí, se puede decir y se debe decir, porque hay antes un texto, el Estatuto de Bayona de 1808, que no podemos decir que sea propiamente una Constitución española. En primer lugar, no es tampoco una Constitución, porque le faltan muchos elementos de la misma. En segundo lugar, no es española porque no se la dan los españoles, sino que la impuso Napoleón o José Bonaparte de la mano de Napoleón, o al revés. Quiere decir que es una Constitución impuesta por un enemigo de España en aquel momento que la estaba ocupando, es decir, un invasor, ¿no? Y en ese sentido, pues no se puede considerar un texto español. Sin perjuicio de reconocer que frente o en comparación con lo que había antes, es decir, con el antiguo régimen absolutista, ese Estatuto de Bayona podría haber significado un cierto avance en el diseño de un nuevo régimen político más en consonancia con los principios de la Revolución Francesa, un poquito más liberal, tampoco demasiado, pero un poquito más liberal. Pero bueno, consideramos que el primer texto propiamente español es la Constitución del 12. Sí.
El siglo XIX es un largo periodo donde hay muchas constituciones. Evidentemente que la duración o permanencia de estas son importantes, se pueden evaluar como importantes.
La historia constitucional española es, yo lo he dicho alguna vez, la historia de un fracaso, ¿no? Porque había condiciones quizá no del todo suficientes para un régimen constitucional liberal moderno, pero sí quizá podía haber sido mejor, ¿no? Tampoco la historia francesa, la historia constitucional francesa es mucho más allá, pero hay otros países que la han tenido mejor. El caso paradigmático es de Inglaterra, pero también los países escandinavos, ¿no? Hay muchas constituciones, demasiadas, quizá con lo mejor que una sola hubiera valido, como ha ocurrido en Estados Unidos, que una sola de 1787 pues ha valido durante dos siglos y lo que queda, ¿no? Pero no fue así, no fue así porque no había una cultura política del consenso y de la negociación para establecer una regla del juego que valieran para todos, sino que el grupo en el poder hacía una constitución adecuada a sí mismo, pero sin tener en cuenta a los otros grupos. Es decir, eran constituciones de media España contra otra media o por lo menos al margen de la otra media. ¿Qué significa esto? Porque cuando el otro grupo que quedaba en la oposición alcanzaba el poder, derogaba la constitución anterior y establecía una promulgaba una más adecuada con sus postulados y sin tener en cuenta los de ahora, la oposición. Es decir, que ha habido un péndulo de una constitución moderada, más vale decir conservadora, a una constitución progresista y de una progresista a una conservadora, y nunca se encontraba el punto equidistante que pudiera haber servido para que la clase política se considerara satisfecha con unas reglas del juego adecuadas y a partir de ahí que hubiera alternancia en el poder sin necesidad de modificar la constitución. Así que, por tanto, es una historia, como digo, de un fracaso. Y fracaso que llega a ser, se sigue durante el siglo XX, es decir, que en el siglo XX ese fracaso se continúa con la Segunda República, la Constitución de 1931 pues tampoco tiene duración, tiene 5 años nada más, y después hay un periodo que no es propiamente constitucional, es histórico, pero no es constitucional, que es el de Franco Bahamonde, y no es constitucional porque las leyes fundamentales no alcanzaban la mínima consideración de una constitución, mucho menos que alguna de las constituciones conservadoras que se ven en el siglo XIX, hasta llegar a la constitución vigente de 1978, que ahí sí aparece haberse encontrado ese punto de equilibrio, precisamente porque fue una constitución hecha con consenso, ¿no? En fin, es poco ejemplar nuestra historia, pero tenemos que aprender de ella.
Bueno, al final parece que hemos aprendido, o por lo menos se aprendió algo en el 78 cuando se aprobó esta Constitución que en estos momentos tenemos. ¿La Constitución actual ha cogido algún modelo o alguno de las anteriores constituciones españolas han influido en algún aspecto a la actual?
Sí, claro, claro que han influido. Por lo que he dicho anteriormente, más valdría decir que ojalá no hubieran influido nada. No, no es el caso, porque no se trata de que las constituciones fueran malas, sino de que la clase política no las servía, o se servían de ella en vez de servir a la Constitución. Las constituciones progresistas han influido en la Constitución vigente, pues por ejemplo la del 69, pues en la tabla de derechos, ¿no? También la del 31, la de 1931 de la Segunda República, pues ha influido mucho en el Estado autonómico, porque hacía un Estado estableció un Estado regional, y también estableció por primera vez en España un órgano de control de la constitucionalidad, que era el Tribunal de Garantías Constitucionales, que ha servido de precedente para el Tribunal Constitucional actual. Las constituciones monárquicas, sobre todo las conservadoras, han influido en el tipo de monarquía, mejor dicho, más que en el tipo de monarquía, en la fórmula de sucesión en la monarquía. Así, por ejemplo, la de 1876, la constitución vigente tiene un modelo de sucesión en la corona que está tomado del 76, que a su vez es el tradicional español que arranca desde las partidas, ¿no? Es decir, que sí, que en efecto hay aspectos de las diversas constituciones que se han hecho más o menos presentes en la constitución vigente. Y también los problemas, ¿no? No solamente los modelos, también los problemas. Por ejemplo, el problema de monarquía-república, estaba más o menos solucionado en España, pero hubo que encararse con él. Y hubo que superar un voto particular de un partido que mantenía todavía la ideología republicana. El problema de la organización territorial del poder, que en el siglo XIX dio lugar a un fracaso en la Primera República, que era federal, ¿no?, y que terminó siendo un verdadero dislate. Y en la Segunda República era un Estado regional y todos los demás periodos constitucionales eran Estado unitario. En la Constitución española tocaba el turno, digamos, de la descentralización, y así ha sido. En fin, ha habido diversas influencias y la Constitución española vigente ha hecho bien en fijarse en ellas para aprender. En alguna ocasión, como el modelo de sucesión del 76, me parece que es mala hora, porque establece las preferencias del varón sobre la mujer, que es tradicional en España y en toda Europa, pero a la altura del año 1978 bien se podría haber hecho de otra manera.
Pues no tenemos mucho más tiempo para hablar sobre esta historia constitucional española, que como siempre es apasionante, y más si queremos ir entendiéndonos día a día, ¿no?
Así es. A mí me gustaría añadir que hay constituciones flexibles y rígidas. Las constituciones conservadoras suelen ser flexibles, así la del 30, la del 45 y la del 76, por ejemplo. Las constituciones progresistas suelen ser rígidas, así la del 69, la del 12, la del 69 y la del 31, la de la Segunda República. La constitución rígida parece manifestar una vocación de permanencia porque dificulta su cambio, dificulta su modificación, y sin embargo, estas constituciones que expresan su deseo de permanencia han sido las que han tenido una más corta vigencia. Es una ironía del destino, pero es así.
Pues ya aquí sí que terminamos, profesor Torres del Moral, este tiempo que hemos dedicado al derecho político. Muchísimas gracias y ya hasta el próximo curso.
Muchas gracias a ustedes y mucha suerte a los alumnos.